Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hola, gran bienvenida a todos quienes nos acompañan en esta noche de lunes 11 de marzo de 2024. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Hay, como siempre, mucha información acumulada desde lo sucedido el pasado viernes, de lo cual hemos ido dando cuenta abundante. Hoy mismo tuvimos varios testimonios, particularmente de una periodista de Zacatecas que ha sufrido pues la serie de agresiones que se dieron ahí durante la marcha de las mujeres el pasado viernes. La verdad es que todo va caminando con una rapidez extraordinaria. Son días intensos que tienen mucha carga de detalles, de significados, de declaraciones, de posturas que implican, desde mi punto de vista, claves para ir entendiendo no solo lo que será la resolución electoral de junio próximo, sino en general, claves para ir entendiendo lo que nos puede esperar como país en el nuevo sexenio y en la nueva conformación de poderes que se va a dar a partir de este junio mencionado. Entonces, pues la verdad es que debemos estar muy atentos a todos los detalles de este tipo de cosas y circunstancias. Por un lado, pues a mí me sigue pareciendo que hay una reacción demasiado descuadrada, demasiado violenta de parte de ciertos órganos de poder en los estados de la República. Sí, desde luego, con gobernadores reprobables, indefendibles. Digo, me parece a mí que la gestión de David Monreal Ávila en Zacatecas no puede ser defendible. Es un exceso de concentración de poder en determinada familia, en determinado flanco político y de intereses. No me parece que en otros lugares como Puebla, que se ha convertido en un verdadero batidillo de intereses de lo más reprobable, y donde, lo digo de paso porque si me detengo en este tema nos vamos a llevar mucho rato, pero lo cierto es que en Puebla particularmente está mostrada de manera muy categórica la descomposición interna de Morena, que si bien ha habido mucho ruido con ciertas candidaturas que son evidentemente inaceptables, evidentemente contradictorias del espíritu de la Regeneración Nacional, en el plano, ya lo habíamos advertido aquí mismo en alguna ocasión, en varias ocasiones anteriores, pero ahora está confirmado que Morena está reciclando y está recurriendo en muchos lugares del país, en la base del poder político, que son las presidencias municipales, las candidaturas a diputados locales y también las federales, pero donde hay la pelea más fuerte en términos políticos por los intereses inmediatos es en las presidencias municipales, las diputaciones locales, y la verdad es que desde mi punto de vista, ahí Morena está cometiendo un grave error político de regresión, entregando el poder a muchos poderes casi corruptos que no deberían de tener cabida y que sin embargo ahora bajo la perspectiva de que hay que consolidar a cualquier costo el poder político de Morena, pues está incorporando a personajes que tienen dinero para hacer campaña, que tienen dinero para invertir, que tienen relaciones de poder con los poderes tradicionales y que consiguen ser candidatos de Morena para desde ahí seguir adelante con esa misma depredación nacional. Pero bueno, ese no es el punto. Lo que les estoy planteando esencialmente es cómo ahí están claves de lo que puede venir en el futuro mediato e inmediato. Y por otra parte, claves respecto al comportamiento deficitario de la oposición, que nomás no levanta cabeza y que sigue como en un juego infantil de escondidas y de sorpresas y de no encuentran el camino y no encuentran lo que sucede, lo que podría colocarlos en una tesitura de que pudieran crecer electoralmente. Claro, está el tema muy complicado de que cómo se puede convencer al electorado de que ahora, con las mismas piezas, con los alitos, con los marquitos, con los chuchos, se puede proponer que puede haber un cambio en México que sea distinto a lo que nos heredaron perniciosamente todos estos sujetos, el PAN, el PRI, lo que queda del PRD, con sus dirigentes, que además se han agandallado la mayoría de los puestos importantes, de las nominaciones importantes en las candidaturas plurinominales. Es decir, es muy difícil que pueda la desmemoria nacional decir, ah, muy bien. Claro, del otro lado pues está Alejandro Murat, está Erubiel Ávila, sigue adelante Manuel Velasco Cuello, Napito, que hoy anduvo en Palacio Nacional, y uno dice, híjole, de veras habría ido a platicar de cosas de la vivienda, intereses de los trabajadores, o algo relacionado con Altos Hornos de México, donde ya Ancira, el dueño original, ha renunciado al consejo de administración y no sé cuántas cosas. Hombre, no vaya a ser, no anden de mal pensados, que Napito ande metido ahí ya no solo de líder sindical minero, sino en una de esas hasta en accionista minero, ya lo iremos viendo. Pero bueno, ahí están ese tipo de cosas. Pero dentro de todo este marco, le decía, apenas el viernes estábamos con la marcha importante, cuantiosamente, de las mujeres, con una alta represión en varios gobiernos, le decía, panistas como el de la ciudad capital del estado de Puebla, es decir, el presidente municipal de Puebla, panista como la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, y desde luego del morenismo, con el morenismo en Colima, en Zacatecas y en otros lugares. La verdad es que muy complicado todo esto. Y pues estaba eso. Hay otro tipo de temas. Está desde luego el tema pendiente de lo del joven asesinado en Ayotzinapa, que miren, para no provocar demasiadas agruras que luego se producen cuando toco este tipo de temas, porque, pues híjole, lo que antes era himno de lucha política popular, la defensa de Ayotzinapa y contra los poderes confabulados para ocultar la verdad y para que no hubiera justicia, bueno, pues ahora no, ahora es un crimen político según ciertos segmentos, supongo que unos de manera genuina, otros, la verdad, sí veo una cascada muy orquestada de opiniones, pero bueno, pues ahora quisieran que uno silencie lo que está sucediendo en el caso Ayotzinapa, que es una campaña infame, dolorosa, porque proviene desde ámbitos de izquierda que están generando una campaña de desacreditación, de infamia, de acusaciones graves, incluso contra el abogado persistente del caso de los 43, Vidulfo Rosales, y luego el presidente de la República, que ha dicho que él está dispuesto a darles información, pero siempre y cuando vayan solos los padres de familia, sin los asesores y los abogados. ¿Por qué tendría que ir el movimiento de los 43 sin los asesores, abogados y organizaciones que le han acompañado en los peores momentos para poder salir adelante? ¿Qué pruebas hay de corrupción, de distorsión de intereses de parte del movimiento de los 43? Nada, simplemente que siguen exigiendo lo mismo que exigían con Peña Nieto. Bueno, pero más allá de ello, déjeme entrar en materia y decirle que hoy se ha producido algo que tiene muchas lecturas, me parece a mí, el tema de la concurrencia de las candidaturas presidenciales, ante el pleno de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Varias precisiones. La Conferencia del Episcopado Mexicano, uno dice, ah, pues va con los obispos. Sí, son los obispos de las diócesis, que son las demarcaciones regionales en que se organiza el clero mexicano, que no corresponden a los estados en sí mismo, que pueden ser regiones que compartan varias partes de diferentes entidades federativas. Bueno, son los obispos, ellos integran la Asamblea de Obispos, es la Conferencia del Episcopado Mexicano. Pero aquí estamos en presencia de algo que lo dicen y lo escribo en la columna Astillero, que puede leerse mañana en La Jornada y en otros medios. Están constituyendo lo que ellos llaman un movimiento nacional, en el que dicen que han participado en la construcción desde hace 2 años 20,000 personas, como en 200 foros en los que han estado analizando, e hicieron ya un enorme listado de lo que consideran que es el camino hacia la paz en México. Los obispos, detrás de ellos, debo decirlo, como un motor fundamental, casi casi, no le digan a nadie, pero casi casi como si fuera un poquito en película La Venganza de los jesuitas impulsando esto, particularmente a partir del doloroso, lamentable asesinato de 2 sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara. Y bueno, ha habido una serie de empuje de los jesuitas para ir tejiendo una estructura que hoy se ha dado a conocer de manera abierta ante los candidatos presidenciales. Se les ha invitado para que firmen un compromiso nacional por la paz. Muy detallado, que dicen ellos, claro, dicen, esto no es cuestión de partidos, es de la sociedad, es de las organizaciones civiles, de las víctimas, de universidades, del clero. La columna Astillero de mañana se titula Con Sheinbaum los obispos han topado, que es una forma de, pues de jugar con la frase del Quijote de la Mancha, que siempre ha sido mal interpretada, incluso mal planteada. El original no dice Sancho, no dice con la iglesia hemos topado, dice con la iglesia hemos dado. Y el contexto es que, buscando y caminando determinado objetivo, Sancho Panza y el Quijote topan con una iglesia realmente. No es una referencia específica haber topado con la estructura clerical, con el poder vaticano. No es que dijeran, híjole, hemos topado ya con el poder clerical. No es exactamente así, pero bueno, así se ha difundido y se ha planteado largamente. De tal manera que, bueno, pues en ese juego de palabras yo digo eso, porque hoy ha habido, desde luego, híjole, casi significativamente, Xóchitl Gálvez firma de mil amores el compromiso nacional por la paz. No hay objeción, muy bien, claro que sí, y además aprovechó para explicar lo de su megacárcel y lo que ella pretende, pero feliz de la vida, porque finalmente ese planteamiento es un planteamiento que, en la frialdad de los números y del análisis, pues le favorece a Xóchitl Gálvez. Jorge Álvarez Maínez, pues él a lo que le caiga es bueno, de tal manera que claro que lo suscribió y muy bien y excelente, y claro que estamos de acuerdo y claro que vamos a trabajar. Bueno, ya sabe usted que al menos hasta este momento Álvarez Maínez lleva 5-6% de intención de voto para Movimiento Ciudadano y para él. Así es que, pues él está a las caiditas, lo que caiga es bueno y san se acabó. Entonces ha firmado y ha dicho que sí, que adelante. Pero Claudia Sheinbaum ha dicho que sí, que lo firma por congruencia, el compromiso por la paz. Sí, lo firma, pero ha dicho no, que también agrega ella objeciones, consideraciones distintas a lo que plantean los obispos, los jesuitas y ciertas organizaciones, ya sabe, de la sociedad civil, que estarían apoyando este compromiso nacional por la paz. No es un gesto menor, no es un gesto menor. Bueno, ya estoy aquí casi revelando los datos o hasta las frases de la columna de mañana en La Jornada, porque así empiezo diciendo, no es un gesto menor, no es un gesto menor lo de Claudia, porque Claudia, a quien se acusa de sobrellevar las cosas sin hacer mucho ruido, para seguir ahí apegada sin hacer mucho ruido, bueno, pues en este caso pudo haberse manejado de una manera muy superficial, no entrar al fondo del asunto. Sí, lo firmo, cómo no, sí. Y luego más adelante decir, ah, pues ya leí algunas cosas, me parece que no, no, no. En el propio acto, la candidata morenista dijo que tiene objeciones, que no le parece adecuado parte de lo que ahí se ha expresado, que el diagnóstico no es correcto, que no es que la sociedad esté en una descomposición absoluta, que no es que no se hayan hecho cosas desde las instituciones, que no es cierto que se vive en México en un ambiente de miedo, de incertidumbre, de inseguridad generalizada. Pudo haberse quedado callada, Claudia, porque no es fácil echarse el tiro de criticar y decir de frente las cosas ante una organización dos veces milenaria que domina las artes de la política sinuosa, cuidadosa, muy aparentemente suave, pero que en el fondo puede ser muy, muy, muy contundente. Y la verdad es que de por sí que ya hay sacerdotes que de manera disfrazada o no hablan de la necesidad de cambios y de impulsar ciertas cosas electoralmente en el país, entonces aquí se corre el riesgo de que haya pues voces desde ahí que digan, pues hermanos nuestros, la candidata de Morena, de este partido socialista, comunista, no firmó completamente, sí lo hizo, pero con objeciones, y nos dejó un documento llamado Sigamos Dialogando, que vamos a analizarlo, pero hermanos, hay que analizar también nosotros por quién van a votar.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Entonces, Claudia Sheinbaum se avienta ese tiro, hace ese tipo de objeciones, lo plantea, pero además hay otro ingrediente que no podemos obviar. El hecho de que Claudia Sheinbaum, judía en términos étnicos, es decir, de ascendencia judía, pero no practicante, hasta donde se sabe, no practicante del judaísmo, pues Claudia ha dicho que no es católica y que no profesa ninguna religión. Híjole, eso es kriptonita, si es utilizada de una manera con extremismo religioso, con fanatismo, como puede suceder en estos terrenos. Entonces, Claudia se ha aventado este tiro, insisto yo, que no es menor, porque es colocarse en la tesitura de una serie de ataques que Andrés Manuel López Obrador hasta hoy no se puede saber con exactitud a qué confesión religiosa pertenece con exactitud. No se puede saber a qué ceremonial, ritual o protocolo religioso practica o analiza. Él se mantiene en la idea de Cristo, el gran defensor de los pobres, el cristianismo, pero sin entrar a todo ese terreno. Entonces, permítanme un segundito, por favor. Entonces, ese tipo de detalles explotados en el, no es el bajo mundo de la religión, sino en ese mundo sí silencioso, que no explota abiertamente, que no se muestra abiertamente, pero hay una amplia base social que obedece a instrucciones del alto clero y que ante insinuaciones de que no se están cumpliendo los objetivos y las pretensiones de un plural y diverso movimiento por la paz, ¿qué nos espera, hermanos, con una postura así? Bueno, puede haber muchos, muchos, muchos puntos de esa manera. Pero firmó, pero al mismo tiempo hizo objeciones y señalamientos que ahí quedan. No deja de ser un guiño también de, bueno, ya estoy aquí revelando la columna Astillero de mañana, pero bueno, ¿qué hago? Es un gesto contradictorio, porque al mismo tiempo que se diferencia de la manera como López Obrador ha manejado lo religioso, e incluso ha impulsado al partido Encuentro Social, ahora llamado Partido Encuentro Solidario, que tiene bancada parlamentaria, que tiene diputados, senadores, que su líder Eric Flores ha sido delegado del gobierno federal en Morelos con Cuauhtémoc Blanco. Bueno, y López Obrador ha participado en diversos actos de índole religiosa, desde misas o actos, más que misas, actos de oración con grupos evangelistas en Palacio Nacional, según lo que ha dicho Arturo Farela, dirigente de la confraternidad de evangélica, una confraternidad, confraternice, pero pues es López Obrador, ha planteado, ha hablado, ha invocado, con frecuencia dice, si el creador lo permite, si, en fin. Y ahora Claudia Sheinbaum pone una actitud distinta. Entonces parecería diferenciarse en ese estilo, como le dijo Arturo Cano al periodista de La Jornada, que la entrevistó, y ella dijo que no tiene diferencias de fondo con López Obrador, pero sí tiene un estilo personal. Bueno, pues aquí va ese estilo personal, pero al mismo tiempo es una declaración, una confirmación de lealtad política con López Obrador, porque pareciera Claudia Sheinbaum decirle al actual ocupante de Palacio Nacional, estoy dispuesta a defender el proyecto en el que estoy, la política que ha encabezado el presidente López Obrador, los resultados que asumimos que se han, es decir, estoy hablando en tercera persona como ella, los resultados que asumimos como realidad del trabajo en materia de seguridad pública y de combate al crimen organizado. Pareciera Claudia Sheinbaum diciendo, yo los defenderé y los seguiré defendiendo, resultados y políticas del presidente López Obrador, aunque llegue a generar riesgos electorales en el ámbito delicado del alto clero mexicano, de los siempre habilidosos jesuitas y de una serie de organizaciones de sociedad civil, así llamadas, que están conjuntadas en esto. Lean, está disponible en la página de la Conferencia del Episcopado Mexicano y tiene su propia página, si la veo ahorita se los comento, que tiene su propia página en la cual dan a conocer todo este trabajo que dicen haber realizado de organización y el anuncio de que son un movimiento que va a trabajar para ir construyendo la paz. En Derechos Humanos está David Fernández Dávalos, actualmente miembro de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico, Impulso a la Justicia. Está Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Edgar Cortés, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Jesuitas, David Fernández y Edgar Cortés. En Gobernanza está Mariclera Costa, de Justicia Transicional de México. En fin, hay varios nombres por ahí, pero lo pueden ver en www.dialogonacionalporlapaz.org.mx. Ahí está el tema. ¿Qué esperar de estos signos claves de los que le estoy hablando que nos van a avisorar, que nos están avisando? ¿Qué es lo que puede venir? Yo no sé, pero Claudia Sheinbaum en esta decisión es una decisión, a mí me parece, importante. Le manda un guiño, le manda una adhesión expresa al presidente López Obrador, pero al mismo tiempo corre riesgos de estas campañas negativas y ya iremos viendo qué es lo que sucede por ahí. Bueno, hay varios comentarios por aquí. Rivera, Alier y Silvia, el Estado tiene que ser laico, puede tener su religión o preferencias, pero no hacerla pública. Pues sí, Rivera, Alier y Silvia, pero el presidente López Obrador ha hecho profesión pública de su preferencia religiosa. No digo que usted los esté cerrando, Silvia Rivera, no lo digo usted, lo digo de otras personas. No se pueden cerrar los ojos ante el hecho de que así como así como Vicente Fox hizo uso de lo que significaban los símbolos religiosos. Así también López Obrador se ha refugiado y ha hecho una sesión impresionante del entonces candidato López Obrador en reunión con el Partido Encuentro Social, donde hicieron invocaciones bíblicas, lo compararon con un héroe, oraron, es decir, sí, un Estado laico. No, insisto, Silvia Rivera, no me refiero a lo que usted plantea, yo estoy de acuerdo con usted. Pero bueno, déjeme ver, miren aquí, venenoso yo, Maricruz. El venenoso astillero quiere llevar a la gente a que vea mal la lealtad que le tiene a AMLO. Maricruz. Ay, Maricruz, día del año que hasta estoy hablando bien de Claudia Sheinbaum y usted me pincha el globito con este tipo de comentarios. No estoy diciendo ni remotamente que la gente que vea mal la lealtad que le tiene AMLO. Estoy dando información de lo que está sucediendo de todo esto. Irma Arronte Lozada dice, muy de acuerdo con la postura de Claudia, científica, congruente e inteligente. Graciela Montes dice, AMLO tuvo rituales en público. Sí, claro que también, de religiosidad, no necesariamente católica, pero sí lo hizo desde luego varias veces. Bueno, Vidaeve 1, la iglesia buscando la paz, experiencia de 500 años y jamás ha habido paz en México y no habrá porque así conviene a los intereses del poder católico. El miedo y la pobreza son sus pilares. Bueno. Esteban Francisco Morales Tiburcio. Julio, respeto y admiro tu trabajo, pero tu opinión al tema de los 43 te ves muy radical sin dar un voto de confianza al presidente. ¿Acaso conoces ese expediente más que el presidente? No estoy muy radical. Siempre he estado en la misma línea. Lo he dicho desde el primer momento. Digo, y dar un voto de confianza al presidente, hay que ver lo que está sucediendo y lo hemos detallado abundantemente. Por ejemplo, les invito a leer en nuestra página de La Jornada San Luis y de julioastillero.com el espléndido trabajo de César Pineda, académico e investigador, profesor universitario a quien hemos entrevistado aquí, que da una lectura pero completita de por cómo hay que entender el caso de Ayotzinapa y cuáles han sido los puntos de distanciamiento creciente que se han tenido y que están fundados y fundamentados. Esteban Francisco Morales Tiburcio, lo he dicho abundantemente aquí, pero bueno, no quisiera reiterar lo que ya he planteado una y otra vez. ¿Conozco el expediente más que el presidente? No, supongo que el presidente lo conocerá mejor, sería el colmo que no lo conociera, pero conozco hechos públicos que están a la vista, que pueden ser conocidos y valorados y que significan que esta administración va en retroceso y en incumplimiento de sus promesas de verdad y justicia en el caso Ayotzinapa. De eso tengo la más absoluta seguridad de los hechos públicos que están a la vista. Y no puedo callarme y no puedo quedarme callado y decir, no hombre, hay que confiar en el presidente. Está por cerrar, por terminar su administración y ha desmantelado todo lo que pudo haber implicado la esperanza de que sí se resolviera este asunto. Bueno, Gonzalo Marcelo Valencia. Ahora sería interesante que Claudia invite al CELAM a firmar un acuerdo para impulsar la reforma del Poder Judicial, donde se atora todo lo referente a la justicia en México. Pues sí, Gonzalo, desde luego que sí. Oxibody Turbo, razonar con ética, como tú eres único para razonar con ética. Muchas gracias. Bueno, esto ya lo vimos aquí. Inusual, dice JLS Víquez. Cualquier candidato hubiera agachado la cabeza solo porque legalmente no es posible, porque si no, yo votaría doble por Claudia. Bueno, vean ustedes. Penunuri Alf. No se haga bolas, don Julio. Usted llueva o truene, está y estará siempre con la 4T. Ya bien, bueno. Pues así está. Ángel García, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí los que están violando el Estado laico son los obispos y sacerdotes. Juanito Figueroa dice, Claudia marcó diferencia con el episcopado, dejando claro que no será complaciente ni cederá ante presiones. Sí, yo creo que es una situación interesante. Miren. Norma López, Si AMLO pide definirse a la oposición hipócrita, no necesariamente los periodistas, porque ellos tienen otra función social. Julio es de izquierda y como periodista, crítico con el poder. Gracias por sus palabras, Norma López. Bueno, bueno, bueno. Dulce Bretón dice, ay Julio, qué cansado estar explicando los gravísimos errores del presidente, listas enteras, pruebas, testimonios, y está gente ciega, fanatizada, eres tan decente, tan paciente. Ay, qué... Ay. Gracias Dulce Bretón por sus palabras. Bueno, pues vamos, ¿qué dice aquí? Sixto Nava, don Julio, sus programas de video los han alterado en las revoluciones de voz y ya no se pueden ver en repetición. Pues no lo sabía, Sixto, lo voy a revisar, pero ya sería otro elemento más. No nos desmonetizan con toda frecuencia. Quitan suscripciones, desuscriben a la gente. No llegan oportunamente y en la totalidad las notificaciones. Ya sería el colmo esto de que estén alterando las revoluciones de voz. No sé, Sixto, si se refiera a algunos... piratas de contenido que están agarrando contenidos y para que no los detecte YouTube, aceleran la voz, la revolucionan para que sea muy rápida y no se capte. No sé si eso sea, lo vamos a revisar. Muchas gracias, muy amable. Dice Tere Carlos, Claudia acudió a firmar un acuerdo en diálogo, no un contrato de adhesión, congruente con ella misma y con lo que será como presidente. Sí, yo también creo todo eso. Daniel Pérez dice, tuvieron 4 años para desaparecer pruebas. Sí, Daniel Pérez, tienen desaparecidos 800 folios que implican claves de lo que pasó, del involucramiento del poder militar en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. 800 folios que se demostró y está probado por el propio GIEI que existen y dónde deberían de haber estado. Pero bueno, el ejército dice que no hay nada. Y el presidente de la República dice, el ejército ya dijo que no hay nada, no hay nada. Bueno. Miguel Linares, lamento que los estudiantes y sus padres arruinaron su movimiento al prestarse políticamente contra el proyecto de Morena. Miguel Linares, de veras que me sé todo lo que implica lo que ya he dicho y lo que seguiré diciendo. El caso de Ayotzinapa es superior a cualquier interés partidista. Ya no me gusta Julio Astillero, dice Palermo Ballina. Se está volviendo bien derechoso, ya no le creo, perdió la coherencia. Soy derechoso, hijo de la guayaba, soy yo. Bueno, vamos a seguir adelante. Gracias, nos vemos mañana. Les agradezco mucho. A ver, Humberto Pérez nos envió un apoyo económico. Gracias. Julio, sigue adelante. Saludos desde Tijuana. Gracias, Humberto Pérez. Muchos saludos. Gracias. Javi Mendoza, ¿por qué las videocharlas no aparecen en Spotify? No, solo aparece... aparecen porque es solo audio en el podcast. De eso estamos hablando. En el podcast que lo gestiona Acast, lo distribuye en 5 o 6 de las principales, Spotify, Google Audio, no sé cómo se llaman. Hay 5 o 6 y ahí se reproducen y es solo el audio. Por eso se llaman ahí asticharlas, no videocharlas, porque aquí en el podcast que es solamente audio, pues no reproducen videos ahí. Bueno, muchas gracias. Y pues bueno, vamos a seguir adelante. Nos vemos... mañana de 1 a 3 de la tarde tendremos varias cosas interesantes, déjeme ver. Bueno, mañana les invito a que estén tempranito porque vamos a empezar bien fuerte luego. Vamos a tener la voz de Bernardo Barranco, el especialista en sociología de la religión, para que nos diga qué significa todo este asunto del compromiso nacional por la paz, los jesuitas, los obispos, los candidatos presidenciales, la postura de Claudia Sheinbaum, qué consecuencias puede tener. Mañana platicamos ampliamente con Bernardo Barranco y mañana martes, pues vamos a platicar con Carolina Rocha. Así es que nos veremos mañana de 1 a 3 de la tarde y tendremos, como siempre, nuestra mesa de periodismo, donde no tengo ningún señalamiento en contra. Así es que estarán seguramente Estará Arnoldo Cuellar, Temoris Greco y Arturo Rodríguez. Entonces, nos vemos mañana de 1 a 3 por hoy. Gracias. Hasta pronto.
Hola, buenos días, mi pana.
Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams.
¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus app.
Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.